Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Israel, con la Israel en vanguardia y por supuesto con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, muy bien. Después de 3 semanas creo que han pasado desde la última crónica, aquí preparada para hablar de startups y de los logros de la innovación israelí.
Bueno, hoy tenemos un programa burbujeante y luego nos dirás por qué, pero empezamos con la salud del ecosistema de startups en Israel, ¿no?
Sí. Antes estuve leyendo un informe que me pareció muy interesante, porque siempre hablamos un poco de los números, de cómo evoluciona el número de inversiones año tras año, de la cantidad de salidas de startups que hay. Pero este estudio pone las cosas un poco en perspectiva para entender realmente qué es lo que ha estado pasando en los últimos años y qué aspecto tiene el ecosistema de las startups en la Startup Nation. Y el informe lo ha llevado a cabo una organización que se llama Startup Nation Central, SNC, y lo que dice es que ha habido una disminución significativa en el número de empresas que se han fundado año tras año. En el año 2014 se fundaron más de 1.000 empresas en Israel y en el año 2017 fueron 700. Que también es un número estratosférico para hablar de empresas fundadas, pero sí que se ve una clara disminución del año 2014 al 2017. Y también se ha visto un incremento de startups que cierran. El año pasado, en 2017, cerraron unas 400 startups, mientras que en el año 2014 cerraron 220. El 95% de las empresas que han cerrado, según este estudio, tenían menos de 10 empleados. O sea, que en general son empresas muy pequeñas que no logran salir a flote por falta de financiación o de un plan de ejecución de negocios en condiciones o por muy, muy diversas razones. Lo que sí que parece, aunque suena como noticias negativas, no necesariamente lo son, porque los analistas lo que dicen es que está habiendo una mayor madurez del mercado que elimina a los jugadores más débiles y esto madura el ecosistema con empresas que son más fuertes, sólidas, estables, con proyección de futuro. También, y esto también lo habíamos hablado en programas anteriores, hay una disminución del número de rondas de inversión en empresas israelíes, pero sí que hay un incremento en la cantidad total de capital que se invierte. En la primera mitad de este año, que ya lo habíamos comentado, el total de capital levantado por empresas de high-tech fueron 2.400 millones de dólares, pero el número de empresas en el que se invierte este capital disminuyó con respecto a años anteriores. Entonces, de nuevo, también parece que los inversores prefieren seleccionar, filtrar más y mejor, que todavía no se me ha olvidado el español, filtrar más las empresas en las que invierten el capital y así dar opción a las empresas en las que realmente creen y que tienen un modelo de negocio sólido a que puedan salir adelante con los medios suficientes y para progresar a largo plazo en lugar de hacer un montón de inversiones de menor tamaño. Eso pasaba mucho y yo de hecho eso lo vi más de cerca cuando trabajaba precisamente más en un área de startups que hay muchos inversores y muchas empresas en las que quieren invertir, pero el capital no es ilimitado. Entonces dan un poco de dinero por aquí, otro por allá. Entonces después de unos pocos meses las startups no pueden salir adelante y necesitan otra ronda de financiación y otra más. Y es un proceso muy complicado y que no es sencillo y que lo que pasa si no estás generando ingresos desde un principio porque tu modelo de negocio no es así, entonces es muy difícil salir adelante. Entonces lo que parece es que están invirtiendo cantidades significativamente mayores en empresas seleccionadas y así darles los medios y los recursos suficientes para poder tirar bastante tiempo sin necesitar de rondas adicionales de, de inversión. Luego, el número de salidas de empresas, pues fusiones y adquisiciones, tampoco disminuye, y el volumen de ventas tampoco. En la primera mitad de este año, que también lo habíamos comentado, las salidas de empresas fueron de empresas israelíes, supusieron un total de 6.200 millones de dólares, con dos empresas vendidas por más de 1.000 millones, Orbotec y Frutarom, de las cuales a cada una le dedicamos un buen trozo de respectivas crónicas. Y bueno, el ecosistema es sano, madura, o sea, no hay que preocuparse porque se funden menos empresas, sino yo creo que lo contrario, ¿no? Que va evolucionando, que las empresas consiguen operar durante más tiempo, de una manera más organizada, estable y con proyección de futuro. Y que siga habiendo una inversión enorme de capital extranjero, tanto para invertir en rondas de financiación como en salidas de empresas. Y luego...
Muy bien, nos has convencido.
Os he convencido, ¿verdad? Pues para convenceros aún más, voy a hablar de la tercera salida multimillonaria, o lo que llaman unicornios, el Billion Dollar Exit de este año, y de hecho por unos cuantos más, porque PepsiCo ha acordado comprar la mítica empresa israelí SodaStream por 3.200 millones de dólares. Ni más ni menos, así que lo del titular burbujeante era precisamente esto. Quien no sepa lo que es SodaStream, es una empresa israelí que ya tiene varios años, que se dedica a las bebidas carbonatadas para el consumo doméstico. Entonces es una máquina que uno tiene en casa, en el que puede hacerse en casa bebidas carbonatadas de distintos sabores, en botellas que son de plástico, pero reciclable, bueno, reutilizable durante años. Y PepsiCo va a comprar la empresa a $144 por acción, que es una prima del 32% sobre el precio actual, o sea que muy optimista y muy bien, muy sano. Y es la compra más grande por parte de PepsiCo desde hace 8 años. Uh-huh. Y lo que hará, una vez que se efectúe la compra, la empresa operará SodaStream como una subsidiaria de PepsiCo y continuará con sus operaciones en Israel y seguirá estando liderada por el CEO Daniel Birnbaum, que lleva siendo el consejero delegado de SodaStream desde hace bastantes años.
La gente igual no conoce SodaStream como producto, pero sí que han oído hablar de SodaStream, les recordaremos. Yo recuerdo el anuncio en la Super Bowl de, no sé si hace 3-4 años, con Scarlett Johansson en el momento, minuto de oro de la televisión, el más caro de la televisión de Estados Unidos, que salió ese anuncio promoviendo este producto israelí, al que luego se le abalanzó una campaña de boicot porque tenía su fábrica en los territorios en disputa, en Cisjordania, ¿verdad?
Sí, así es. Tienes razón, es más fácil acordarse de Scarlett Johansson que de las bebidas carbonatadas, no cabe ninguna duda de por qué. Pero efectivamente fue en el año 2014 que salió este anuncio, Y que la empresa SodaStream sufrió un acoso brutal por parte de varias ONGs, especialmente por parte de Oxfam, de la cual Scarlett Johansson también era embajadora y acabó renunciando por el acoso por parte de esta ONG, y que al final les costó muchos seguidores porque fue feroz. Y de hecho al final la fábrica que estaba en Maale Adumim la tuvieron que cambiar a una zona del desierto del Negev. Y de hecho en su día había un montón de árabes palestinos que estaban trabajando para la fábrica, y a día de hoy hay un montón de gente beduina y sigue habiendo una enorme convivencia entre árabes y judíos. De hecho, en todos los productos que fabrican, en los envases, hay una bandera de Israel, porque es un orgullo, porque para SodaStream es un orgullo ser israelí y no se esconden y lo dicen abiertamente y para hacer frente al BDS. Y de hecho ponen en todos los envases, este producto ha sido fabricado por árabes y judíos trabajando mano a mano en paz y armonía. Uh-huh. Y creo que es un símbolo muy bonito, esto acompañado de la bandera de Israel.
Oye, y hay otra cosa importante, porque yo no sé si se ha hablado de eso estos días en Israel, pero cuando hace muchísimos, muchísimos años, en los 70, cuando hubo este embargo petrolero por justamente la Guerra de los Seis Días, etcétera, etcétera, una de las empresas que dejó de operar con Israel fue PepsiCo, que digamos que se sometió a las presiones del mundo árabe y son ahora justamente ellos los que vienen a rescatar o a reivindicar o a elevar la posición de una empresa israelí, SodaStream, que tuvo problemas justamente por grupos que presionaban para el boicot.
Sí, y eso al final acaba pasando mucho, porque con el paso de los años, y ya Israel era un país potente y con industria desde hace décadas, cada vez es más y cada vez queda más patente que la tecnología israelí y los productos israelíes están en todas partes y que por mucho boicot que uno quiera hacer, al final no puede evitarlo y de hecho al final acaba siendo hasta beneficioso para las empresas aliarse con empresas israelíes. Así que hay que hacer un poco de borrón y cuenta nueva, tapar esos fantasmas del pasado y mirar para adelante. Y supongo que los israelíes tampoco dirán mucho después de esta compra multimillonaria, creo que no van a ir a echarles en cara su actuación de hace 4 décadas, esperemos.
Uh-huh. Oye, ¿está asegurado que la empresa SodaStream seguirá trabajando en Israel? Porque siempre cuando hay este tipo de adquisiciones, igual hay deslocalizaciones y se acaban fabricando en Malasia o en Bangladesh.
Sí. Pero parece que de momento el plan es que se quede en Israel y que la división de SodaStream la seguirá liderando el actual consejero delegado de la empresa. Y Netanyahu ha felicitado, por supuesto, a SodaStream por este enorme logro. Y sí, bueno, Bebidas carbonatadas y eco-friendly para todos. Porque un tema muy importante, que no lo hemos comentado tanto, es que ya no es solo lo ricas que puedan estar las bebidas o la facilidad de poder hacerse uno una bebida carbonatada en casa, es el hecho de que gracias a estas botellas reutilizables que duran años, la cantidad de plástico que se ahorra, especialmente con todas las campañas que está habiendo ahora de concienciación por el medio ambiente, lo importante que se está volviendo todo este tema, pues una empresa así que lo que hace es fomentar que en una familia hay una botella, te lo haces en casa y reutilizas esa botella una y otra vez. Y de hecho la estimación era, lo tenía por aquí, que lo que dice SodaStream es que es una alternativa a las 3.800 botellas de media que se consumen por familia a lo largo de 3 años. Y uh-huh, en vez de eso es tener una botella en casa, en vez de 3.800 de plástico que uno las usa una vez y las tira.
Eso sí, Sara Netanyahu ya no podrá devolverlas a la tienda para que le den unos céntimos, ¿no?
Bueno, eso tendrá que sacar el dinero de otro sitio, pero bueno, con lo creativa que es esta mujer, seguro que lo logra.
Bueno, vamos a pasar a otro éxito, entre comillas, o fracaso, mejor dicho, del BDS, en este caso en el plano cultural, ¿no?
Sí, otra vez Roger Waters ha vuelto a hacer de las suyas, porque la cantante Lana Del Rey actúa en Israel en un concierto, bueno, en un festival que se llama el Meteor Festival, ahora dentro de nada, de 2 semanas, ahora coincidiendo con los Hagim, con las fiestas. Hay un montón de festivales en Israel y uno de ellos es este, en el que va a actuar esta mujer. Y Roger Waters, por supuesto, le ha dicho que, que cómo iba a actuar en Israel, vamos, lo de siempre. Y ella ha contestado que no iba a cancelar el concierto, que seguía, que mantenía su actuación en este festival. Y por otro lado, también dijo que también visitará a los palestinos y que quiere conocer tanto a niños israelíes como palestinos y que ella quiere la paz para ambos y que cantará para todos. Así que un poco, bueno, bien, porque mantiene el concierto y luego de esa manera pues pacificadora, digamos.
Uh-huh. Bueno, que sería lo normal en este mundo, ¿no? Pero últimamente sí. Pues hay gente que compra las tonterías de Roger Waters, que desde que parece que alguno de los ladrillos del muro le dio en la cabeza muy fuerte. Pues muchas gracias, Yael Macías, por habernos atendido y esperamos que la próxima no sea dentro de 3, sino dentro de 2 semanas, que volvamos a hablar de Israel en Vanguardia, aunque estaremos ya inmersos en esas fiestas que nos anticipaste, en los Hagim de Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sukkot, etcétera, etcétera. Hasta entonces, muchas gracias.
Hasta pronto.